Bueno, y vamos a platicar con Javier Vega, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, la AMEXIPAC. Él es también director general de Pegaso Tecnología. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema que yo creo que a muchas empresas les interesa, a todos nos interesa, porque, bueno, pues el próximo 31 de diciembre vence el plazo de gracia para que las empresas emitan facturas en papel. Y a partir ya del primer día del 2013, la factura electrónica va a ser obligatoria para muchísimas empresas. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de este tema. El próximo 13 de noviembre, además, va a ser el Día Nacional de la Factura. Javier, gracias por la oportunidad y buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te agradezco muchísimo también y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
Gracias por la oportunidad. A ver, ¿el 31 de diciembre es para todas las empresas, Javier?
Es correcto. Como tú recordarás, hace un par de años fue cuando el criterio, digamos, de la autoridad respecto al uso de papel, se emite una regulación en la cual las facturas emitidas hasta el 31 de diciembre de hace 2 años, en este caso, son las últimas que se emiten como la famosa factura por impresor autorizado, que tú recordarás. Uh-huh. Y estas tienen una vida máxima de 2 años. Tú recuerdas, un documento impreso siempre tenía ahí una vigencia. Esa vigencia máxima tenía hasta 2 años. Por tanto, esas facturas, pues obviamente el último día del año siguiente, pues la última factura que se haya impreso el 31 de diciembre de hace 2 años tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
Mm. Y es todo tipo de empresas, ¿verdad? Porque recuerdo que en su momento empezó con las empresas grandes, luego se pasó con otro nivel de empresas. ¿Esto incluye ya todas?
Bueno, no. Sí hay la oportunidad para aquellas organizaciones, pequeñas empresas que tengan una facturación menor a los 4 millones de pesos. Ah, sí. Todavía pueden seguir emitiendo ya no lo que conocíamos antes como la factura por impresor autorizado, sino básicamente lo que se conoce como el código de barras. Es una representación impresa de una factura que es puede ser hecha, digamos, por el propio contribuyente, siempre y cuando cuente con la información que el SAT le proporciona para poder emitir. Pero en realidad, Alberto, lo importante aquí está en que sí es la gran mayoría de las empresas las que vamos a participar ya en este proceso.
Sí, porque esas son las que hasta 4 millones de pesos de facturación anual. Ya el resto de las empresas, ya yo creo que, ¿qué será? ¿Cuánto será el universo de empresas, Javier, los que ya estarán obligados a cumplir ya a partir del 1 de enero del 2013?
Mira, del total de organizaciones que vamos a estar hablando aquí, que van a tener que hacer su cambio, estaremos hablando que el SAT tiene cerca de 800 mil registros, digamos, de organizaciones que están en estas condiciones. Aquí tenemos que cerca de 654 mil contribuyentes a agosto del 2012 ya han adoptado el esquema de facturación electrónica. Ajá. Entonces, estaremos hablando probablemente de que todavía tenemos un rezago de cerca de 150 mil empresas que estarían pasándose a este esquema.
Oye, Javier, ¿y están preparados, están conscientes las empresas, los que dirigen estas empresas, estos 150 mil empresas, del reto que tiene? Pues ya se acabó, o sea, prácticamente quedan unos cuantos días de noviembre, lo que queda de noviembre y diciembre, y ya se acabó, ¿no?
Sí, fíjate que afortunadamente el esquema realmente es muy, muy, muy sencillo, porque una vez que tú ya obtuviste tu fiel, no tienes por qué volverte a presentar en una ventanilla. Todo lo haces por internet, con tu fiel obtienes tu certificado, ese certificado te permite tener una autorización para emitir factura electrónica, escoges al proveedor de tu preferencia y haces un acuerdo también. Típicamente la mayoría son electrónicos, por decirte que la totalidad son electrónicos, así que yo te diría que si el asunto es que la gente que nos está escuchando tiene interés de poderse emigrar, no tiene que esperarse al último día, lo puede ya, obviamente, ¿no?
Exacto, que vayan haciéndolo. Ahora, ¿cómo escoger al mejor proveedor, Javier? Ustedes que son la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados, ¿cómo saber cuál es el proveedor que va ad hoc a mis necesidades?
Tienes toda la razón, Alberto. Yo creo que como hay niños para escuelas y escuelas para niños, hay empresas para PACs y PACs para empresas.
Exacto.
El tema básicamente es las características de tu negocio. Eres de alto volumen, eres de emisión crítica, eres una empresa que no emite muchas facturas. Los 54 PACs que existimos, todos tenemos características diferentes. Hay algunos que se han especializado en empresas corporativas, otras que están muy enfocalizados a la parte de la persona física, inclusive de honorarios.
Ah, sí.
Y obviamente los invitamos a poder entrar a nuestra página de AMEXIPAC, igual que las páginas del SAT, donde ahí están referenciados los diferentes proveedores de servicios autorizados de certificación, y claramente en nuestras páginas, pues obviamente mandamos el mensaje de cuál es el tipo de clientes a los que podemos servir mejor. En el caso de la Mexipac, además, bueno, tenemos la característica de que buscamos siempre la mejora continua y un código de prácticas comerciales y de ética profesional de dar el mejor servicio.
Era lo que te iba a decir, Javier, porque también ese es otro tema. ¿Le vas a dar la información de tu persona, de tus de tu empresa, de lo que facturas, de lo que no estás facturando? Entonces, lo mínimo que estás esperando es que estés tratando con una empresa ética, ¿no?
Es totalmente correcto. Fíjate que la mayoría, por lo menos la parte de los que conozco más, que son la gente que estamos en Amexipac, evidentemente hemos pasado por todo el tema de capacitación de todos y cada uno de los empleados en materia de protección de datos personales, que aplicamos igual para empresas que para personas. Y como bien lo comentas, ¿no? Una situación que nos queda muy, muy claro es que ahí hay información totalmente confidencial de nuestros clientes. En realidad, te seré sincero, nosotros no estamos revisando el proceso del cliente. Lo que hacemos es a generar un timbrado, un proceso, pero en realidad, efectivamente, la información tenemos que resguardarla para beneficio del cliente y tenemos que ser muy, muy cuidadosos con todo lo que tenemos de propiedad de parte de nuestros clientes.
Javier, ¿desde cuándo existe la asociación?
Mira, la asociación se fundó este año.
Este año.
Este año, sí, es correcto, a mediados de año, sobre el mes de junio. Empezamos 8 proveedores, ya somos 16, esperamos que cerrar el año al menos con unos 20 proveedores, y evidentemente participar en la asociación está totalmente abierto, libre, y la participación no es discriminada. Lo único que pedimos es exactamente lo que ya comentaste, que tengas la vocación de tener mejora continua, que tengas el interés de tener las prácticas y código de ética profesional y comercial, y también que participes activamente en los comités que celebramos, que tienen por objetivo buscar siempre la mejora y el beneficio al cliente.
En el caso, por ejemplo, de la empresa que tú diriges, Javier Pegaso Tecnología, ¿cuántos años tiene de existir?
Tenemos 6 años en el mercado, Alberto, y te diría yo que somos de alguna manera de los pioneros en esta materia. Y obviamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con múltiples tipos de empresas, desde las muy, muy grandotas que emiten millones de comprobantes, hasta personas físicas que hoy nos honran con ser parte de nuestra base de clientes, que hoy emiten honorarios como puede ser un profesor que está dando clases y va a una universidad y entrega un esquema de honorarios. Entonces, parte de lo que tenemos aquí es, tenemos muchísima precaución en garantizar la disponibilidad de 24 horas, 7x24. No hay forma de poder saber realmente que tus clientes van a poder facturar un hotel, una farmacia, cualquier persona tiene que tener acceso y poder hacer sus facturas en cualquier momento.
Ahora, Javier, seguramente para algunos esto de la factura electrónica, pues lo ven como un costo, un factor de costo, aunque yo creo que es un tema muy, muy, muy bueno, porque finalmente te va a ser más fácil el manejo de tu contabilidad y demás, pues todo va a ser ya electrónico, ya no tienes que tener el farragoso manejo del papel, ¿no? Pero el costo, ¿cuánto es el costo de tener un proveedor como alguno de los miembros de esta asociación, la Mexipac?
Correcto, Alberto. Buena pregunta. Fíjate, dos cosas que me gustaría comentar, y lo dices muy bien. Uno es lo que la gente interpreta por el costo directo, y el segundo es el tema de los ahorros del costo indirecto. Uh-huh. Mientras estuvimos trabajando todos en papel, el costo directo pues tal vez era la impresión. Uh-huh. Pero el costo indirecto, como bien lo comentas, eran los tiempos muertos de traslado, de entrega, de rechazos, de almacenamiento. Todo eso en realidad siempre ha sido mucho más costoso que el manejo del documento electrónico per se.
Las horas para que te reciban la factura en una empresa, ¿no?
Sí, y Dios no lo permita que te equivocaste en algún tiempo, porque ya te echaste otras.
Te la regresan y luego te tarda otros 15 días, hay que corregirla, otra vuelta a la empresa, en los días estipulados para que te reciban facturas. Entonces, bueno, es una cosa terrible, ¿no?
Terrible, terrible. Inclusive a nivel de economía, perdón que me distraiga un poquito del tema que me estás preguntando, que lo voy a contestar, pero inclusive a nivel de economía nacional, el hecho de la factura electrónica nos va a ayudar a todo México a mejorar los ciclos productivos, porque si antes te tardabas en cobrar, supongamos, tus 30 días más 15 administrativos en lo que ingresaba tu factura, esos 15 días eran un ciclo perdido que el fabricante de cualquier producto tenía que, para recuperar su inversión y volver a invertir.
Ajá.
Entonces imagínate, si cada vez que tienes un ciclo perdías 15 días administrativos, al final del año perdiste a lo mejor 2 meses de producción.
Claro. Claro.
Y regresando a tu pregunta, el costo, mira, el costo de los paquetes para emitir una factura, obviamente empiezan desde los paquetes más pequeñitos, que pueden ser a lo mejor de 20, 30 unidades que te vas a consumir una persona que emite, por ejemplo, una factura de arrendamiento cada mes. Pues yo creo que con un paquete de 20, pues ya tendrá para año y medio de facturas, ¿no?
Uh-huh.
y esos te pueden estar haciendo el costo por debajo de los 4 o 5 pesos y te puedes ir a los que están emitiendo decenas o centenas de miles de facturas y estás en centavos. Entonces, también depende qué tipo de servicio estás esperando.
O sea, a mayor número, a mayor volumen de facturas, baja el costo, ¿no?
Es correcto.
Por unidad.
Es correcto. Pero inclusive aquella que va a pagar a lo mejor 3, 4 pesos por su factura, créeme que ni la gasolina del primer kilómetro le iba a costar cuando tenía que entregar su factura.
Javier, simplemente para enviarla, por ejemplo, si tienes un cliente en Los Mochis, Sinaloa, ¿no?
Es correcto.
Pues tienes que pagar un gasto de envío, ¿no? Y ese ya lo tenías incorporado en tus costos.
Exactamente. Entonces, y lo que bien comentabas, mi contador, que muchas de las personas que nos oyen no llevan su contabilidad, ahora ya con los sistemas actuales que tenemos, el contador entra directamente y puede bajar las facturas y no hay una discusión eterna entre el cliente y el contador.
No me han mandado las facturas, que no sé qué.
¿Qué pasó? No me has entregado, si ven el cierre y la declaración de IVA, ¿no?
No, pues tiene todas las bondades esto de la factura electrónica. Lo que pasa es que, bueno, pues somos un poco negligentes y luego dejamos las cosas hasta el final, así que yo creo que hay que acelerar el paso para que no lleguemos a diciembre y luego en medio de las posadas vamos a estar ahí trabajando en esto, ¿verdad?
Sí, hay que recordarle al auditorio que tienen oportunidad, no tienen que esperarse a que se venza su última factura. Señores, de veras, háganlo ahorita, tienen tiempo, podemos emitir factura electrónica desde el día lunes que estén ustedes en su oficina, ya pueden emitir facturas, les aseguro que en una hora, en dos horas, están emitiendo factura.
Oye, Javier, y el martes 13, Día Nacional de la Factura, ¿cómo se celebra?
Mira, en este caso tenemos un trabajo conjunto entre la propia Mexipac, junto con GC1, que es una organización dedicada a temas de...
Exacto.
Toda la parte comercial, digamos, de lo que son distribuidores y tiendas mayoristas, ¿no?
Uh-huh.
Y el objetivo, obviamente, es comunicar a todos los proveedores de todas estas tiendas mayoristas que es importante y cómo se aprovecha el beneficio del uso. Estaremos presentes en este Día de la Factura, tenemos una ponencia ahí con nuestros amigos de la GC1, y el objetivo, pues, obviamente, es que todas las personas interesadas en poder entender un poco más sobre el tema de factura quieran estar presentes. Es un mecanismo abierto. Yo los invitaría a participar y entrar a la página de GC1. Ahí está toda la información.
Y en su página también de ustedes para elegir eventualmente algún proveedor, ¿verdad?
Absolutamente.
Bueno, pues Javier, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar acerca de este importante tema.
Eres muy amable, Alberto, de veras, te lo agradezco.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Buen fin de semana, Javier.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues ahí está Javier Vega, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, la Amexipac, con este tema tan importante, la factura electrónica. Voy a un corte muy rápido, regreso con más.